Ser Podcast. Hoy por hoy, con Aimar Bretos.
25 años, un cuarto de siglo, 5 lustros, 9.131 días. El 11 de septiembre de 2001, George Bush llevaba menos de 8 meses en la Casa Blanca. La primera película de Shrek, que había llegado a los cines justo antes de ese verano, era ya el gran fenómeno cinematográfico del año. Aún faltaban unos meses para que se estrenaran Harry Potter y la Piedra Filosofal o la primera peli de la saga del Señor de los Anillos. Alicia Keys, Destiny Child, Jennifer López, Britney Spears estaban ocupando las listas de éxitos mundiales. Friends, Urgencias, Sexo en Nueva York eran lo más en la tele en aquel momento. Aquí en España, el 11 de septiembre de 2001, se hablaba del inicio del curso escolar. Aznar llevaba año y medio de mayoría absoluta en su segunda legislatura. Elton John acababa de presentar su nuevo disco en Madrid, pidiendo más ayudas para luchar contra el SIDA. Todavía hablábamos del último atentado de ETA, el último hasta ese momento. La banda había hecho explotar 50 kilos de dinamita en uno de los aparcamientos del aeropuerto de Barajas. En aquel atentado en concreto no hubo víctimas, aunque para septiembre de 2001, la banda terrorista ya había matado a 12 personas solo ese año. Todo cambió en Nueva York, a las 8 y 46 de la mañana, hora de la costa este, aquel 11 de septiembre de 2001. Eran las 2 y 46 minutos en España, cuando el vuelo 11 de American Airlines se estrelló contra la torre norte del World Trade Center en Manhattan. Unos minutos después, recordemos que hablábamos de un mundo en el que la información no era inmediata, no funcionaba a golpe de tuit, pero el jefe de internacional de la cadena SER, Ernesto Estévez, irrumpió en el estudio, en este estudio, para interrumpir el Hora 14 de José Antonio Marcos. En esos momentos todavía no eran conscientes de que estaban narrando en directo una de esas noticias que cambian el devenir del mundo.
Hora 14. José Antonio Marcos.
Son las 3 de la tarde, menos 5 minutos. Estamos pendientes siempre de la última hora y en este momento estamos viendo unas imágenes espectaculares por televisión. Parece que algo ha ocurrido en Nueva York, en el World Trade Center, en las Torres Gemelas. Un avión podría haberse estrellado, ¿no es usted?
Sí, en un principio parece que ha sido un avión pequeño, pero el hecho es que en estos momentos se ven las dos Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York con fuego y con muchísimo humo. No se sabe todavía si ha habido víctimas, pero lo más probable es que se haya producido. En estos momentos es madrugada, está empezando a amanecer en Nueva York. Es lo único que podemos decir, es un accidente que se ha producido de un avión contra una de las Torres Gemelas de Nueva York.
Sí, en este momento las imágenes espectaculares de las televisiones ofrecen una gran humareda desde uno de los últimos pisos de una de las dos Torres Gemelas de Nueva York y por el momento es evidente no podemos evaluar el alcance de ese suceso si sabemos que un avión ha colisionado contra uno de esos edificios que son los más altos de la ciudad de los rascacielos. Tan pronto dispongamos de más noticias sobre este suceso, se las ofreceremos de inmediato, por supuesto.
En apenas un par de minutos ya estaba conectando desde Washington otra voz que seguro que les sonará, la del entonces corresponsal de la SER en Estados Unidos, Javier del Pino.
Buenas tardes, buenos días para ti.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué datos tenemos? Apenas se sabe que se trataba de una pequeña avioneta de pasajeros. La gente que trabaja en esas torres, que son las más altas de Nueva York, la vio venir. Uno de los testigos contaba que parecía que iba a pasar. Todo el mundo veía que la avioneta volaba demasiado bajo y que se acercaba demasiado a las oficinas de la parte de arriba. Desde donde yo estaba, la avioneta se ha acercado volando bajo y se ha estrellado contra la parte alta de una de las torres, aproximadamente 20 pisos por debajo del tejado. Veíamos que volaba demasiado bajo. Ahora no sabemos muy bien lo que pasa, pero podría haber mucha gente por allí. La imagen que ahora mismo están dando las cadenas de televisión aquí es la de una de las torres, la que está más cerca de la costa, en la isla de Manhattan. Tiene un boquete, hay que hablar de un boquete en la parte alta. Yo diría que afecta aproximadamente a unos 8 o 10 pisos de las Torres Gemelas. Sale un humo negro de allí y lo malo de esto es que ha pasado hace escasamente media hora, que es una época en la que en todas las oficinas hay ya gente trabajando en Nueva York por el horario que es, así que habrá que esperar a ver qué ha pasado dentro con esta avioneta que se ha estrellado contra la torre.
Sí, Javier, ¿qué hora es ahora mismo en Nueva York?
Son las 9 de la mañana.
Las 9 de la mañana, o sea que ahora hay gente ya trabajando.
Hora de oficinas, claro. Porque aquí se empieza a trabajar muy pronto, he dicho a las 8, la gente empieza entra a las 7, teniendo en cuenta que es la zona cercana además a Wall Street. Ahí están muchas de las oficinas de los brokers que trabajan en Wall Street y estarían llenas de gente posiblemente.
Sí, se ve un espectacular humareda y un incendio que afecta a varios pisos de la parte alta de esa torre, en cuya última planta hay además una cafetería-restaurante que habitualmente es muy frecuentada por las personas que trabajan allí.
Y sí, hay un mirador también, pero lógicamente hasta ahora yo creo que estaría cerrado al público. Decía también una persona que acabo de escuchar ahora mismo en una radio que según entraba la avioneta, uno de los motores de la avioneta seguía en llamas. Entonces no ha sido solamente el golpe contra la torre, sino luego la llamarada que ha provocado el hecho de que fuera un avión en llamas, ¿no? Entonces rápidamente ha habido un incendio, además de haber provocado un boquete devastador, ¿no?
Bueno, pues Javier, dentro de unos minutos, antes de acabar la hora 14, volveremos a abrir comunicación contigo para saber si podemos ofrecer algún dato más preciso sobre este suceso espectacular ahora mismo en pleno centro de Nueva York. Un saludo y buenos días.
Venga, hasta ahora.
Faltan unos segundos para
la información llegaba a cuentagotas, en tiempo real. Al principio se pensó que una avioneta se había estrellado accidentalmente contra la Torre Norte, pero 17 minutos después del primer choque, el vuelo 175 de United Airlines se chocó contra la Torre Sur. Y aunque nos costó creerlo, la teoría que tenía más sentido empezaba a coger fuerza. Estados Unidos estaba siendo atacado.
Son las 3 de la tarde y 7 minutos. Vamos a volver a Estados Unidos para ampliar datos sobre la noticia que ahora mismo está recorriendo el mundo. El espectacular incendio que se registra ahora mismo en las Torres Gemelas de Nueva York como consecuencia de la colisión de al menos un avión y posiblemente dos. Javier del Pino, saludos de nuevo.
Es aterrador, son dos aviones, posiblemente el segundo un poco desviado por la humareda, no habrá visto la segunda torre y se ha estrellado contra la otra torre. Ahora son las dos torres gemelas las que están en llamas. Una de ellas, la que ha tenido, digamos, el golpe principal, la primera avioneta, en torno al piso número 80, esto significa 15 pisos por debajo del tejado, no solamente la gente que haya podido verse afectada en esas oficinas, en esa parte, en esos tres o cuatro pisos en los que ahora están afectados por el boquete, por las imágenes que estamos viendo, sino también los 15 pisos superiores pueden estar llenos de gente atrapada, que no puede bajar porque el fuego rodea los cuatro costados de la torre. La otra torre, hemos visto las imágenes por televisión porque está grabado, se ve perfectamente como una avioneta choca contra la torre, se estrella, ya digo, seguramente desviada por la humareda, incapaz de ver la segunda torre. Es un desastre, no se puede saber ahora mismo lo que hay dentro, pero aquí los bomberos y la gente se teme lo peor. Estoy viendo otra vez las imágenes, son espectaculares, no sé si lo habéis visto, el avión, una avioneta chocando contra una de las esquinas de las Torres Gemelas y una gran humareda y una gran nube de fuego que se abre. Decía ahora un presentador, no puede ser fruto de la casualidad que dos avionetas en el mismo día se estrellen cada una contra una de las torres. Tiene que haber sido, lógicamente, porque la avioneta se ha despistado por culpa del humo, ¿no?
Sí, es un suceso ciertamente terrible. Está aquí Ernesto Estevez, que nos alertaba sobre este suceso. ¿Algún dato más, Ernesto?
No, solamente podemos decir dos cosas. Una, según la agencia EFE, se trataría de un avión comercial. Y otra cuestión es demasiada casualidad. Y aunque estamos hablando de una hipótesis, quizás la policía debería, o es muy posible que empiecen a pensar en que no se trate de un accidente, y de que se trate quizás de una acción provocada, porque es bastante, bastante casualidad y bastante increíble que se produzcan seguido, tan consecutivamente, dos choques de dos avionetas contra los dos edificios del World Trade Center.
Hombre, aquí nadie quiere hablar de esta hipótesis, nadie se atreve todavía a pronunciar esa palabra, ¿sabes?, o a lanzar esa teoría, porque todo el mundo recuerda, lógicamente, que no sería la primera vez que hay un atentado contra las Torres Gemelas, ¿no? Pero todo el mundo piensa en esto, todo el mundo piensa en esto.
Lo que es indudable, Javier, es que si en estos momentos, a las 9 de la mañana, que es aproximadamente a las 8 y media de la mañana, que es cuando se ha producido estas dos explosiones, estos dos choques de avionetas contra las World Trade Center, si estaban llenos de gente trabajando, podemos estar ante una tragedia de incalculables consecuencias en cuanto a víctimas.
Como es obvio, la programación de la SER se vio interrumpida y sobre la marcha comenzó un especial informativo. Por si fuera poco, el de las Torres Gemelas solo fue una parte del ataque coordinado contra Estados Unidos. A las 3 y 27 minutos de la tarde, el vuelo 77 de American Airlines impactó contra el Pentágono.
Vamos a sosegar durante unos instantes los datos que van llegando hasta la redacción de la cadena SER, a las distintas redacciones del mundo, sobre este espectacular suceso que tiene lugar ahora mismo en Estados Unidos, en el corazón de Nueva York. Y vamos a emplazar a nuestros oyentes para las 4 en punto de la tarde, para nuestro próximo boletín informativo, en el que trataremos de aportar algún dato más preciso sobre este doble incendio que tiene lugar en este momento en las Torres Gemelas de Nueva York, tras el choque de dos aviones, en lo que, según el presidente norteamericano, parece ser una acción terrorista. Es al menos lo que señalan todas las hipótesis. Dos aviones comerciales han colisionado contra ambos edificios. Estamos ante una catástrofe cuyas consecuencias en daños humanos, evidentemente, pues no podemos todavía evaluar, pero recordemos, trabajan unas 40.000 personas a diario en estos edificios, que son como dos ciudades dentro de la gran macrociudad que es Manhattan, Nueva York. Y bueno, pues por la hora en que se ha producido, hacia las 8 y media de la mañana, los trabajadores se encontraban ya en el interior de ambos edificios y podemos estar, sin duda, ante una catástrofe de gran envergadura. Repito, vamos a sosegar la información durante unos instantes y a las 4 de la tarde emplazamos a una nueva cita con ustedes en la cadena SER. Hay un dato todavía todavía de alcance antes de despedirnos, Eva.
Es realmente increíble. La Casa Blanca acaba de decir que está ordenando la inmediata evacuación de la Casa Blanca.
La inmediata evacuación de la Casa Blanca. Es un boletín de la agencia Reuters. Se lo estamos leyendo a ustedes, no les estamos tomando el pelo, no crean ustedes que nos hemos vuelto locos, ¿eh?
Y luego el alcance es increíble de lo que puede estar pasando.
Sí, quizás sean las medidas de alerta, de prevención que ha tomado el gobierno también norteamericano.
No, no, o quizás sea en línea con lo que está pasando en el Pentágono, os hacía el avance hace un momento, pero parece que efectivamente hay un fuego grande en el Pentágono. Un testigo del fuego que acaba de entrar en televisión decía que no ha escuchado ninguna explosión, pero que realmente en una de las alas del Pentágono, de esos 5 laterales del Pentágono, hay un incendio de enormes proporciones.
O sea, está confirmado ese incendio, Javier.
Está confirmado.
Un incendio en el Pentágono y han ordenado...
Sí, y CNN también dice que efectivamente se está evacuando la Casa Blanca.
Se está evacuando la Casa Blanca, exactamente. Uh-huh. Sí, un breaking news de la CNN. Bueno, pues esto es lo que tenemos, Ernesto. No sé si podemos decir algo más. Uno quiere siempre ser cauto con estas cosas, riguroso, no siempre la alarma, pero lo cierto es que estamos ante un día sin precedentes por lo que está ocurriendo ahora mismo en Estados Unidos. Javier, ¿nos confirmas entonces la evacuación de la Casa Blanca? ¿El incendio en el Pentágono es lo último de lo último?
De hecho, ahora mismo ya están las imágenes en directo. Estoy viendo justo detrás del Executive Building, que es el edificio de la vicepresidencia. Ya se ven las llamas salir del Pentágono. Una enorme humareda negra también aquí, a 5 kilómetros del lugar en el que os hablo yo ahora mismo. Está justo detrás de la Casa Blanca, cruzando el río Potomac. Ahí está situado el Pentágono, como decía Ernesto, cuartel general del ejército de Estados Unidos y posiblemente uno de los sitios más protegidos del mundo, afectado por un incendio.
Volvemos a la teoría.
Sí, es una acción coordinada, evidentemente.
Es una acción terrorista.
Demasiado casualidad, ¿no? Demasiado casualidad, es imposible.
Medio mundo estaba ya pegado a la pantalla de la tele para ver las que seguramente son las imágenes que todos recordamos con más claridad. Marcos entrevistaba a un experto en aviación y con las señales horarias de las 4 de la tarde, las 3 en Canarias, pasó.
Javier, suponemos que ahora mismo todos los sistemas de alerta de Estados Unidos están en marcha. ¿Sabemos si hay alguna reunión del gobierno?
Ahora mismo no sabemos nada, para serte sincero, porque Bush regresa a Washington, pero lógicamente no regresa a la Casa Blanca porque está siendo evacuada. Lógicamente no regresa al Pentágono porque, aunque es un sitio muy seguro, está en llamas. ¿Dónde va Bush? Esa es otra incógnita. Bueno, no te estoy contestando.
Realmente hay que frotarse los ojos para pensar que no estamos soñando, porque esto es ni en las películas ni en los guiones cinematográficos más impresionantes, y nunca podríamos soñar que íbamos a asistir a una situación tan grave como la que se está produciendo en estos momentos en Estados Unidos.
Claro, es un terrorismo, algo más que terrorismo, parece evidente. Javier, una cosa, evidentemente la sorpresa que ha causado esta sucesión de acontecimientos, hay que sumar otro elemento más, y es la dificultad de las comunicaciones, porque como nos decías, hay problemas ahora mismo con la telefonía, claro.
Sí, aquí en Washington algunos de mis teléfonos ya directamente han dejado de funcionar. La línea de la radio, la línea digital que uso habitualmente para conectarme con vosotros, tampoco funciona. Internet se ha caído por completo, no hay manera de conectar desde Washington, fíjate, y esto casi una hora antes de que pasara esto que ha pasado en el Pentágono y en el Mall de la capital, ¿no? Y no quiero ni pensar, en Nueva York seguramente no funcionan, no hay ya los teléfonos ni la telefonía móvil, no funciona nada.
Bueno, Javier, vamos a intentar mantener como un tesoro esta línea contigo, por si acaso hay algún problema, para que nos sigas informando permanentemente sobre lo que está ocurriendo. Repito que hay que frotarse los ojos porque lo que estamos contándoles es cierto, y bueno, es como la peor de las pesadillas que uno pudiera haber imaginado. Don Ángel Marín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Don Ángel Marín es vocal de seguridad del Colegio Oficial de Pilotos de Aviación Comercial. Esta medida que ha tomado la administración norteamericana de cerrar todos los vuelos en Estados Unidos, ¿qué consecuencias puede tener?
Parece una medida muy drástica, pero imagino que por lo poco que sé de la situación, pues es una medida muy grave. Son aviones aparentemente incontrolados que han debido ser secuestrados, porque no hay ninguna justificación, ninguna ruta para que aviones de esa característica sobrevuelen la zona de Manhattan o la zona del Pentágono, que son zonas restringidas. Y ahora el tráfico aéreo, imagino que se dedicará a todos los aviones que están en vuelo con destino hacia alguna de las ciudades principales de Estados Unidos, pues desviarlas a otros aeropuertos o de Canadá u otros países que consideren más seguros.
Pues Antonio, se ha desplomado una de las dos torres.
Adiós. Ahora mismo, efectivamente. La torre, que en principio fue la segunda contra la que colisionó el avión, son las 4 en punto, las 3 en punto en Canarias, transmite la cadena SER, les recuerdo, sucesión de atentados en Estados Unidos, acaba de desplomarse una de las dos torres gemelas de Nueva York.
No se suele recordar que la primera en caer fue la torre que recibió el segundo impacto. La Torre Sur se desplomó 56 minutos después de ser impactada, y pocos minutos después se empezó ya a mencionar el nombre de un viejo conocido de los servicios secretos estadounidenses, el del cerebro de los atentados.
Eso es lo que está pasando ahora mismo en Nueva York. La mitad de la isla de Manhattan está tapada, no en la parte alta, sino al nivel de la calle, por una inmensa nube de humo. La CNN está diciendo también, según fuentes muy próximas a Bush, dicen que ya se menciona, aunque sea de manera con la voz baja, el nombre de Osama Bin Laden, terrorista número uno, el más buscado por Estados Unidos y el terrorista con el que Bush siempre justifica la famosa construcción del escudo antimisiles. Tiempo habrá de analizar la repercusión que tendrá esto en este programa, pero no es casualidad, ¿no? No es casualidad, ¿no?
29 minutos después de la caída de la Torre Sur, la Torre Norte, la primera en ser atacada, corrió la misma suerte.
Son las 4 de la tarde y 29 minutos. Tenemos otra última hora porque, Javier del Pino, ¿qué es lo que acaba de ocurrir?
Se ha caído la segunda Torre Gemela. Las Torres Gemelas son historia. 10:29 minutos de la mañana en Nueva York, también aquí en Washington, acaba de desplomarse la segunda Torre Gemela, la única que quedaba ya en pie, la primera que recibió el primer impacto del avión. Ahora mismo, otra vez, nube de humo, nube de escombros, humo amarillo, humo negro, todo Manhattan cubierto a nivel del suelo, no por el aire, cubierto por la humareda y por los escombros. Acabábamos de ver imágenes hace un momentito de la base de la Torre Gemela, y en esa base de la Torre Gemela había gente trabajando, había bomberos, había protección civil, había enfermeros, había médicos, había muchos viandantes, había gente que había abandonado los edificios laterales a esa Torre Gemela, y de repente se ha destrozado la torre, ha caído de arriba abajo, 120 pisos, una inmensa mole de cemento, otra vez ha caído abajo. Las Torres Gemelas no existen ya en la isla de Manhattan.
Son en este momento las 4:30 de la tarde, las 3:30 en Canarias. Vamos a subrayar el dato. Acaba de venirse abajo la segunda de las Torres Gemelas de Nueva York como consecuencia de este doble atentado registrado hacia las 8:30.
En cuestión de una hora y 42 minutos, las Torres Gemelas, dos moles de 110 plantas y más de 415 metros de altura cada una, quedaron reducidas a escombros. Can't see nothing coming up behind. Make my way through this darkness. I can't feel nothing but this chain that binds me. Lost track of how far I've gone. How far I've gone, how high I've climbed. On my back's a 60-pound stone. On my shoulder, half mile of line. Come on up for the rising. Come on up, lay your hands in mine. Come on up for the rising. Come on up for the rising tonight. Left the house this morning. 9:29 de la mañana, 8:29 en Canarias. Ponen los pelos de punta escuchar esta selección de los momentos más duros de lo que fue aquella durísima retransmisión de la cadena SER hace hoy exactamente 25 años. Una selección que firman el periodista de Hoy por Hoy, Antonio Vico, y el departamento de documentación de la cadena SER. José Antonio Marcos, buenos días.
Buenos días, señor Alberto.
¿Cómo estás, Marcos?
Pues muy bien, encantado de verte.
¿Qué has sentido al escucharlo? Tú esto ya lo habías escuchado antes,
nunca,
¿no?
Nunca.
¿Habías escuchado?
No he vuelto a escuchar, yo no he vuelto a escuchar nunca ninguna de las cosas que he hecho en la radio en directo. Ninguna.
Tampoco una retransmisión histórica como esta.
Y esta tampoco, ni lo que me tocó del 11M, no, nunca lo he querido escuchar. Y la verdad es que te quedas un poquito... Bueno, noto el acelerón que llevaba.
¿Cómo para
casi no podía ni hablar de una forma lógica. Pero bueno, sí, es que es una pesadilla. Mira, en aquella época mi hijo pequeño tenía 2 años, dormía muy mal, y yo muchos días venía a trabajar a casa sin dormir. Y en alguno de los momentos, porque estuvimos hasta las 6, me parece, pensé, digo, esto será una pesadilla. O sea, ¿de verdad será cierto lo que está pasando? Y luego llegué, me acordé de Orson Welles. Digo, ¿nos estarán colocando una guerra de los mundos, alguien en algún lugar, de una forma, no sé, que haya interferido a las televisiones, lo que sea? Porque era tan increíble aquello. Es que parecía, digamos, que el mundo se iba a acabar aquella tarde, ¿no?
Tú estuviste hasta las 6 de la tarde. De 6 a 10 estuvo Iñaki.
Iñaki, efectivamente.
Y a las 10 lo cogió Llamas.
Efectivamente.
Hasta las 3 de la mañana. Sí. Eva Aguado, buenos días.
No, hola, ¿qué tal? Buenos días.
Eva Aguado, redactora jefa de la redacción de informativos de la cadena SER, periodista de esta casa desde 1991. Y Eva estaba al otro lado del cristal del estudio, en el control de Hora 14 aquel día. ¿Cómo recuerdas el momento, Eva, en el que empezasteis a notar que algo fallaba?
Pues llama mucho la sensación, y la recuerdo perfectamente. De hecho, estos días lo estamos hablando algunos de los compañeros que estábamos por aquí, como Ana Martínez Concejo, la jefa de documentación. La sensación era de absoluto desconcierto. Llama la atención precisamente por eso escuchar la serenidad con la que Marcos con la que Javier del Pino, Ernesto Estévez, Eva Cuesta, que era tu otra voz al micrófono, y Cristina López Benedicto, que estaba en la producción, y que era la que le iba dando la indicación de lo que estaba y no estaba, clave en ese momento.
Las órdenes.
Clave también que te diera órdenes. Porque lo que había detrás, al otro lado, en los pasillos, en la redacción, era mucho desconcierto. Éramos una redacción, tú lo comentabas, acostumbrada a reaccionar desafortunadamente a la última hora del terrorismo de ETA. Ahí sabíamos a quién llamar, con quién confirmar, a quién pedir reacción. Con esto no sabíamos inicialmente por dónde tirar.
En aquel momento solo teníamos preguntas, solo teníamos dudas. 25 años después tenemos algunas respuestas que no teníamos en aquella retransmisión en directo. Laura Bermejo, buenos días.
Buenos días. 2.743 personas entre ocupantes de las torres y sus alrededores, equipos de emergencia y pasajeros de los dos aviones perdieron la vida aquel día en el World Trade Center. Si sumamos al ataque del Pentágono, hablamos de 2.922 víctimas.
Y hay otra cifra que nunca se puede olvidar, Bermejo, que es la de las 40 personas entre pasajeros y tripulantes que viajaban en el famoso vuelo 93 de United Airlines.
Vuelo en el que aquella misma mañana del 11S un grupo reducido de los ocupantes se rebeló contra sus secuestradores y consiguió que el avión no llegara a su objetivo, aunque acabó estrellándose en Pensilvania a las 10 de la mañana. La hipótesis más extendida es que los terroristas pretendían llegar a Washington para atacar el Capitolio o la Casa Blanca. Y también cabe recordar que durante los años posteriores, miles de supervivientes y trabajadores de emergencia desarrollaron enfermedades relacionadas con la exposición al polvo tóxico y al trauma de los atentados, y muchos de ellos, Aymar, han fallecido desde entonces.
Los atentados del 11 de septiembre de 2001, hace hoy exactamente 25 años, dejaron, por tanto, 2.977 víctimas, 19 terroristas muertos, en total 2.996 fallecidos ese día en suelo estadounidense. Y me ha llamado la atención escuchar ahora, Marcos, a Ernesto Estévez, que por aquel entonces era jefe internacional de la cadena SER, que fue el primero que dio el paso de decir en antena: igual esto no es un accidente.
No es lo que parece.
Igual esto no es un accidente. No se atrevía a decir, no puede ser casualidad que se hayan estrellado dos aviones.
Ya, eso es prácticamente. Lo que pasa es que tú siempre tienes que estar, te voy a contar, con la cautela de no pasarte de la raya, no ir más allá de lo que sabes que está, que es cierto, ¿no? Que es que el avión se ha estrellado, no sabemos por qué se ha estrellado. Pero si ves, claro, y ahora todos somos muy listos, ¿no? Luego ya cuando empiezas a ver la imagen, que la repitieron las teles en bucle, del primero que se estrella, el que se estrella contra la Torre Norte, no era un avión fuera de control, o sea, era un avión que estaba perfectamente dirigido hacia el objetivo que tenía, que era estrellarse, además, en la parte más alta para hacer, digamos, colapsar el edificio. O sea, aquello no podía ser una cosa casual, y luego ya el segundo, pues, pero claro, tienes que tener muchísimo cuidado, aunque toda tu lógica te lleva a pensar eso, pues claro, estamos hablando de palabras muy mayores, ¿no?
¿Cómo es un momento así en la toma de decisiones, Marcos? Porque esa tensión, la incertidumbre, todo va rapidísimo. ¿Cómo se toman decisiones periodísticas ante el abismo del directo, ante el abismo de lo desconocido?
Yo te diría que sentido común y cabeza fría. O sea, cabeza fría, o sea, no te puedes dejar arrastrar, pero ni con esto que era trascendente, que parecía la Tercera Guerra Mundial, ni con temas menores, es decir, un asesinato, digamos, más, por decirlo de una forma, menos trascendente y tal. Yo creo que cabeza fría siempre, sentido común, o sea, no buscar el estrambote, el sensacionalismo, el amarillismo, el hacer ruido, sino informar al oyente, contar, que se sienta acompañado al oyente, que se lo expliques, que te voy a contar. Y a partir de ahí, una cosa que tenemos aquí, si me dejas que diga,
claro,
el equipo de la cadena SER. Eso salió, como sale todo en esta casa, por los periodistas y los técnicos de esta casa. Son los que hacen la radio, la mejor radio de España, yo te diría que de las mejores del mundo. Y cuando pasa algo muy gordo, nadie lo hace como, si puedo decir nosotros.
Hombre, pues, vamos, si alguien nosotros, puede decir nosotros, eres tú, Marcos.
Y creo que salió, no sé si mejor o peor, pero salió como si ahora pasa no sé qué, muy bueno, y estás tú aquí, sale. Porque tú lo vas a hacer muy bien, pero además vas a tener al lado, enfrente, detrás, gente maravillosa, que en situaciones a veces económicas muy malas y tal, se deja la piel, se tira horas y horas y horas y tal, y por eso salen las cosas aquí.
Y eso que en aquel momento, Aguado, claro, estamos hablando de una redacción de los 2000, de principios de los 2000, o sea, ni las comunicaciones, ni el acceso a la información, nada se movía tan rápidamente como se movió hoy, claro.
Eso es. Mira, ten en cuenta que estábamos a, no sé, cinco o seis años de que lleváramos internet en el bolsillo, de que saliera el primer iPhone, o de que hubiera una red social que llegó Facebook, no sé, pues no sé si en el 2004 o 2005, es decir, todo nos llegaba o por las agencias de noticias, José, ¿te acuerdas?
Sí, sí,
citábamos a EFE, bueno, Europa, sí. Reuters.
Sí, de todas formas,
sí, pero la lentitud que le imprimía, el proceso más largo que llegaba por ahí, te evitaba el ruido que llega ahora a través de las redes sociales. Lo que tenías era agencias de noticias y lo que veías por las teles, estaban todo el rato encendidas. De hecho, en la emisión constantemente se hace referencia a la imagen porque era la única forma que tenías de visibilizar, ¿no? Nadie te llegaba al móvil con algo que te podía aportar algo.
Es verdad, Aguado, que a los que estabais en producción en ese momento, notabais que nadie se os quería poner al teléfono en las primeras horas, porque nadie sabía a lo que nos estábamos enfrentando.
Exacto. Inicialmente eso te daba rabia. Tu misión era intentar generar contenido para los que estaban en antena, para que pudieran continuar avanzando en el relato, en la narración, en el análisis. Entonces, yo recuerdo perfectamente una primera llamada, cuando empezamos a hablar de rescates, a un bombero me parecía algo que tenía sentido, y recuerdo perfectamente que me dijo, primero no sabías qué explicarle a Aymar, no tenías todos los datos para invitarle a entrar en antena, y no logré convencerle, y me frustró. Luego entendí que era un tipo con mucho sentido de la responsabilidad, le decía, oye, lo siento, es que no tengo ni idea de lo que ha pasado, no puedo entrar a analizarlo. Después nos salieron más bomberos, que por cierto buscábamos en nuestra agenda de papel por la bebé de bombero.
José Antonio Marcos, ¿cómo estás?
Bueno, aquí me ves bien, muy bien.
¿Cómo se lleva esto de vivir la radio desde el otro lado?
A ver, voy a ser sincero, escucho poca radio por si acaso.
No vaya a ser que te entre el gusanillo.
Pero escucho lo suficiente, y por eso he dicho lo que he dicho antes. Y estoy bien, es decir, soy, si lo puedo decir, una persona feliz. Tampoco le pido a la vida unas cosas extraordinarias, pero bien, me lo paso bien, no me aburro, tengo un montón de cosas entre manos que luego no van a ningún sitio, he escrito un libro que no me atrevo ni a sacarlo del ordenador.
¿Qué me dices?
Sí, una novela, pero ahí está y lleva casi 2 años escrita.
No, prométeme una cosa.
No te la prometo, no la he leído nadie.
Si al final la publicas,
no. Bueno, sí.
Vienes hoy por hoy a presentarla.
No. Te digo el nombre, el título, eso sí.
A ver.
Pero no te digo más. Galda.
Galda.
Galda. Ahí lo dejo.
¿No me vas a desarrollar?
No, nada. Olvídalo. Hemos venido a hablar de 11.
Borrad esto de las cintas. José Antonio Marcos, Eva Aguado, muchísimas gracias a los dos.
A ti.
Un abrazo. Vamos a hablar, en unos minutos vamos a escuchar la entrevista de Sara Canals a un superviviente clave en aquel día, hoy hace 25 años, el 11S, alguien que estaba en el Pentágono, cuando el Pentágono fue atacado. Pero antes, 10 menos 20, 9 menos 20 en Canarias, tenemos una noticia de última hora. Acaba de dimitir el jefe de gabinete del delegado del gobierno en Ceuta. El jefe de gabinete del delegado del gobierno en Ceuta es la persona que recibió los WhatsApps de la gente del CNI que le advertía de que se estaba calentando una convocatoria en dos grupos de redes sociales para cruzar a Ceuta al día siguiente. No solo recibió esos WhatsApps, sino que la noche previa al cruce masivo tuvo una llamada de 11 minutos con esa gente del CNI, de la que todavía no sabemos exactamente qué se habló ahí, pero la cuestión es que al día siguiente se produjo ese salto. Bien, el jefe de gabinete del delegado del gobierno en Ceuta acaba de dimitir. Vámonos a Radio Ceuta, Javier Paredes. Buenos días.
Buenos días, Aymar. ¿Qué tal? Efectivamente, como comentas, Gonzalo Sanz, jefe de gabinete de la delegación del gobierno en Ceuta, acaba de dimitir, vía mensaje nos ha confirmado, cito textualmente, creo conveniente adelantar la petición oficial de renuncia a mi puesto eventual en el gabinete de delegación del gobierno por razones personales y familiares y por la evidente incompatibilidad entre mi afirmación de que la información de mensajería escrita que se transmitió por el CNI el día 29 de julio fue transmitida por mi persona al propio delegado ese mismo día y las distintas declaraciones del delegado en distintos medios en las que afirma no haber recibido información por mi parte.
Gracias, Javier.
Hasta luego.
Estamos rememorando en la SER, en esta edición especial de Hoy por Hoy, los 25 años del atentado, de la caída de las Torres Gemelas, que es la imagen que definió el inicio del escenario global del siglo XXI. Pero ese día los terroristas también atacaron el Pentágono, la sede del ejército más poderoso del mundo, el mayor ataque contra la capital de Estados Unidos en Washington. El impacto de ese tercer avión contra el Pentágono dejó 184 muertos. Sara Canals, tú has entrevistado a uno de los supervivientes de aquella masacre.
Pues sí, Aymar, se llama Rob Grunwald y básicamente él trabajaba en el Pentágono. Era para él un martes cualquiera. Ahora está retirado, vive en Washington y nos ha concedido esta entrevista. Si te parece, vamos primero a presentarle.
Me llamo Rob Grunwald. Soy teniente coronel retirado. Fui responsable de informática del Pentágono. Me encargaba de que el ejército tuviera toda la tecnología necesaria.
Rob llevaba 2 años trabajando en el Pentágono, era un cambio radical después de más de 20 años, 2 décadas en el ejército. Estaba en zonas de guerra y vamos a viajar 25 años atrás. Aquel 11S, Rob arrancaba el día con una reunión rutinaria con su equipo.
Entré a una reunión a las 9 de la mañana y no teníamos ni idea de lo que estaba pasando en el mundo. Simplemente estábamos haciendo nuestro trabajo. El mundo era diferente. La seguridad era diferente. Las comunicaciones eran muy distintas. En el Pentágono apenas había unos cuantos televisores. No existía Zoom, no existía Instagram, no existía Snapchat, no existía Facebook. No había nada de eso. No teníamos teléfonos móviles. Y a las 9:37 de aquella mañana, sentí un temblor. Y la habitación explotó en una bola de fuego. La bola de fuego entró por el techo, a mi izquierda y delante de mí. Y entonces el techo se derrumbó. La habitación quedó instantáneamente a oscuras. No podías ni ver tu mano delante de tu cara.
Claro, lo último que le pasó por la cabeza fue un atentado terrorista, ¿no?
Claro.
Cuenta que habían hecho obras en el Pentágono, esa sección en particular se había renovado, y esto fue lo primero que pensó.
Mi primera reacción fue: Dios, un obrero ha golpeado una tubería de gas y ahora hay un incendio. Pero ese pensamiento duró un minisegundo, porque lo siguiente que pensé fue: no sé qué ocurre, pero solo sé que este lugar no es seguro. Tenía una amiga al otro extremo de la sala y su primera reacción fue meterse debajo de la mesa y gritar pidiendo ayuda. Y yo le dije: Marta, voy a ir a buscarte. Así que fui gateando hacia ella. Fueron unos 6 metros. Me agarró del cinturón y entonces intentamos salir gateando por aquel edificio.
Así que bueno, se pusieron a gatear, a intentar salir de allí en cuanto antes, y estas fueron sus sensaciones.
Así que imagínate, el edificio está en llamas, no puedes ver ni tu propia mano delante de la cara y hace muchísimo calor. El fuego está ardiendo y puedes oírlo, pero no puedes verlo. Y no tienes ni idea de qué está pasando. Estamos gateando, gateamos a 4 patas y no te puedes levantar, porque de hacerlo te atragantarás con el humo. Y entonces empieza a sonar una alarma y se activa el sistema de aspersores. Así que empezamos a sentir el agua sobre nuestras espaldas. La situación ya no es tan mala como podría ser, porque al menos tenemos un poco de alivio, pero en realidad no sabes ni dónde estás.
Y claro, aquí llega el gran dilema: ¿hacia dónde dirigirse? Había varias salidas posibles y vivir o morir se convirtió en una cuestión de azar.
Así que avanzamos gateando a 4 patas y le vamos diciendo a la gente que nos siga, con la esperanza de que al final lleguemos a un lugar seguro, porque no teníamos ni idea. Esta era la diferencia entre la vida y la muerte. Y finalmente, después de varios minutos, apartando sillas que se habían volcado, archivadores que se habían caído, fotocopiadoras, conseguimos salir. Salimos. Ya no había humo. No había fuego. Habíamos salido. Y lo triste de la historia es que aquel día perdí a 31 compañeros. La persona que estaba sentada justo a mi derecha murió. Y la persona que estaba sentada justo a mi izquierda se levantó de la reunión porque tenía que ir a otra y murió.
Consigue salir y fuera del Pentágono pues hay un gran despliegue de bomberos, policías, heridos que también han conseguido salir y sobre todo mucho humo. Pero claro, ni él ni sus colegas tenían ni idea de lo que estaba pasando.
Entonces me senté en el suelo y empecé a encontrarme mal. El ataque había ocurrido a las 9:37 y ya eran las 2 o las 3 de la tarde. Supongo que había estado funcionando a base de adrenalina y empecé a toser y expulsar un líquido horrible de los pulmones. Era de color amarillo verdoso, pero también negro y con pelos, porque había inhalado tanto humo y tantos gases que mis pulmones no estaban funcionando bien.
Le pusieron oxígeno, le llevaron al hospital y es allí cuando Rob se da cuenta de todo. Enciende la tele y por primera vez ve las imágenes de las torres derrumbándose.
No había visto nada hasta aquella noche en el hospital y eso era prácticamente lo único que daban en televisión. Así que esa era la primera vez que veía las imágenes de los aviones en Nueva York. Y entonces mi cerebro empieza a asimilar cosas. Un momento, esto no es simplemente un avión estrellándose contra las Torres Gemelas. Estamos siendo atacados.
We are under attack, Aymar. Pero es que además, claro, Rob es un veterano de guerra y él nos explica que su primer instinto fue volver al Pentágono, eso de servir a su país.
Soy un oficial del ejército. Agradezco estar en el hospital, pero necesito salir de aquí y ponerme a trabajar. Así que en cuestión de 5 días ya estábamos en el Pentágono, empezando el proceso de reconstrucción de aquella sección y pensando en cómo iba a quedar.
Volver no fue fácil, muchas emociones y muy recientes además.
Fue extremadamente difícil a nivel mental y emocional porque, si recuerdas, en Nueva York la gente colgaba fotografías por todas las vallas preguntando ¿has visto a esta persona? Esta persona está desaparecida. Había fotos por todas partes. En cambio, aquí tenías las fotos de todos tus amigos a los que habías perdido. Y peor aún, todavía podías olerlo. Todavía se podía oler el combustible del avión. Todavía se podía oler el fuego.
Claro, hasta el olor le transportaba al momento del ataque. Y a día de hoy, Aymar, Rob sigue teniendo estrés postraumático.
Aún a día de hoy, estar encerrado en una habitación, sentir claustrofobia, el olor de la gasolina, o pasar junto a un edificio en llamas, o percibir olor a humo, tiene para mí una connotación diferente. Me traslada a esa experiencia cercana a la muerte con la que tienes que aprender a convivir.
Hoy Rob sigue vinculando al Pentágono, él hace tours a estudiantes, a turistas en la zona del memorial y en cada 11S él participa en los actos conmemorativos que organiza el Pentágono y hoy, evidentemente hemos hablado con él también, no será una excepción.
Y como puedes imaginar, después de 25 años, este grupo se hace cada vez más pequeño. La gente se muda, fallece, se casa o hay quienes no quieren volver. Cuando vas allí, abrazas a la gente, te alegras de verlos, pero es un día triste. Una vez conocí a un teniente cuyo padre murió en el ataque. Era un tipo estupendo. Es triste porque él era muy pequeño cuando murió y tampoco conoció a su madre porque falleció de cáncer. Pude mirarle a los ojos y decirle, yo conocí a tus padres y eran personas fantásticas. Y este tipo de historia se repite cientos y cientos de veces en estas conmemoraciones del 11S.
Desde aquí, Aymar, mandarle a Rob un fuerte abrazo a él y a todos los supervivientes.
La importancia de la memoria también en la radio. 25 años del 11 de septiembre de 2001.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.